Muy buenos días, amigos todos. Estamos en el Domingo de Resurrección y por lo tanto debemos alegrarnos en Cristo Jesús con este canto que siempre decimos, o esta palabra aleluya, que significa alabanza a Dios, porque en esta mañana de la resurrección, si estuvimos anoche en la vigilia pascual, ya iniciamos esa alegría y hoy domingo es el día verdadero de la resurrección de Cristo Jesús, en que recordamos y se debe hacer patente, viva en nosotros, que Cristo resucita y nosotros debemos resucitar con Él. En la misa de este domingo de resurrección, en la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, se nos hablará del querigma, que se llama, es decir, del anuncio grandioso, exultante de San Pedro, que lo más importante que debe decir es que Cristo ha resucitado. Pues así en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, dice de esta manera. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: hermanos, ustedes conocen lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Y como respuesta a esta lectura, hoy se nos pondrá el Salmo 117, en que se dice: este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Se ha leído en esa primera lectura parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro que nos acompañará durante el tiempo pascual y que nos narra el comienzo de la historia de la Iglesia en aquellas predicaciones y aquel efluvio, podríamos decir, del Espíritu Santo que vivía entre los apóstoles y los primeros cristianos. Y hoy se nos habla de esta predicación de Pedro, que es lo que llamamos un querigma, es decir, un anuncio entusiasta de la verdad cristiana. Y la verdad primera, principal cristiana, es que Cristo había muerto, pero resucitó, pero Dios lo resucitó, dice San Pedro. Y nosotros debemos ser conscientes de esta gran verdad y ayudar quizá a algunos que son débiles en la fe, que no tienen ni asumido ni claro lo que predica la Iglesia de esta alegría en este día, en este tiempo. Hay que mostrar a todos hoy lo que es realmente fundamental y nuclear en nuestra fe: acoger a Jesús, que muriendo destruyó la muerte y resucitando nos devolvió la vida. Es la vida nueva que vivimos al estilo pascual, pasando como Jesús de la muerte de nuestros pecados y egoísmos, del mal que nos obsesiona y agobia, a la esperanza de la victoria de la resurrección que ya late en nuestra condición mortal y que nos proyecta hacia la participación plena de la vida eternamente feliz.
Señor,
testificará que Cristo ha resucitado, sobre todo con esa expresión tan humana, nosotros hemos comido y bebido con Él después de la resurrección. Es decir, esa es la señal, es decir, la experiencia grandiosa que han tenido los apóstoles, que han comido con Él, que es Cristo mismo, con otra vida, una vida nueva, porque ya no puede morir, ya no es el mismo cuerpo mortal, pero es un cuerpo verdadero, es un ser verdadero. Cristo vive, y vive entre nosotros, y vive con una vida mucho más maravillosa, la vida del Espíritu, la vida de la gracia. Y después viene la segunda lectura, que es muy interesante, como consecuencia luego hablaremos, y el Evangelio de hoy está tomado del evangelista San Juan en el capítulo 20, que dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura que él había de resucitar de entre los muertos. En la lectura de anoche veíamos cómo San Lucas decía que unas mujeres, estas poquitas mujeres, fueron al sepulcro. Aquí San Juan se fija solo en María Magdalena, porque lo que le interesa es para anunciar que él creyó, y que a Pedro y a Juan pues les anunció María Magdalena lo primero, que la losa estaba quitada del sepulcro, pero no había visto a Jesús, y que él, claro, ella lo primero que piensa es que se han llevado del sepulcro al Señor, y así se lo dice, sin más, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y claro, va a decírselo a los responsables, a San Pedro, que es el principal, diríamos, encargado por Jesucristo de velar por los demás, y San Juan, que era el que más cerca había estado de Jesús. Y los dos se echan a correr enseguida a ver qué es lo que ha pasado. Claro, como nos cuenta San Juan muy hermosamente, él era más joven y llegó antes que Simón Pedro, pero por respeto esperó a que llegase Pedro, y vieron lo que estaba allí. Vieron las vendas, y lo importante aquí es la afirmación que San Juan Evangelista dice: vio y creyó cuando entró él. Vio y creyó. ¿Y por qué podemos decir que vio y creyó? ¿Qué es lo que vio? Aquí hay algunos autores que dicen que la palabra está como mal traducida, es muy difícil de traducir, porque hay palabras de una región a otra que la misma palabra indica cosas diferentes. Esto lo sabemos muy bien en español, que una palabra de aquí de Panamá, dicha en Argentina, en México, tiene connotaciones diferentes. Muchas palabras, ¿no?, tienen connotaciones diferentes. Pues así, esta palabra, cómo vio las vendas, el sudario que tenía en la cabeza, y sobre todo, pues la sábana, diríamos, la sábana que encubría el cuerpo de Jesús. Y dice que lo vio enrollado en sitio aparte. Esta palabra enrollado, dice alguno que originalmente debía ser insuflado. Y alguno dirá, ¿qué quiere decir esto? Es como cuando hay un globo y entonces se desinfla y queda quieto. Entonces, claro, lo mismo que hubiera estado enrollado, bien enrollado, nosotros decimos bien dobladito. Y si está bien dobladito, y si ha habido unos ladrones que se han llevado el cuerpo de Jesús, ¿cómo lo van a ponerse allí a doblar bien dobladito toda la ropa que tenía? Pero no se trata de, además de dobladito, que entonces también sería un argumento, sino insuflado es mucho más todavía, como un globo que se ha desinflado, Cristo, es Jesús, estaba allí con su cuerpo mortal y se ha volatilizado. Y se ha marchado ese cuerpo porque ya no necesita espacio, es cuerpo volátil, es cuerpo glorioso. Ya se ha transformado en cuerpo glorioso, es otra vida diferente, una vida que en la cual no va a morir, no tiene las células como nosotros, de esta manera, pero es un cuerpo real, vivo, y vive con una vida mucho más grandiosa todavía, en alma y en espíritu y en cuerpo. Y eso es lo que le hizo creer, y aquí lo dice muy claramente el Evangelio, él mismo que después de muchos años siempre se acordaba de esto, y aunque luego le vio a Jesús con los demás apóstoles, y pudo testificar que Cristo había resucitado porque le habían visto, aquí, antes de verle, al ver cómo quedaron los paños, cómo quedaron las vendas, pues vio y creyó. Esta fe la irían teniendo los apóstoles según Cristo Jesús se iba apareciendo, se iba mostrando para aumentar la fe, irles creciendo en esta fe. Podíamos preguntarnos también, ¿y la Virgen María, su madre? Es posible que ni necesitase siquiera de aparición porque ya lo creía, ya tenía fe. Jesús se aparecía para ir confirmando en la fe. De todas las maneras, María tuvo que tener aquella mañana una alegría grande y nosotros también desde aquí la felicitamos y nos alegramos con ella y la cantamos, aleluya, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado.
Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate.
Y la segunda lectura de esta misa está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, para hablarnos de cómo tenemos que mirar hacia arriba, hacia Dios, y que la resurrección tenga una vivencia, la resurrección de Cristo, una vivencia en nosotros. Dice así en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria.
Hemos renacido, María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano, hemos renacido, María.
Y si hemos renacido con Cristo, tenemos que mirar hacia los bienes de arriba, hacia la vida de Dios, hacia la vida de Cristo, para vivir esa vida de resucitados. Esta parte que hemos leído de la carta de San Pablo ha sido breve, pero con muchas ideas importantes. Aquí aparece Cristo Jesús ya sentado a la derecha de Dios. Y luego dice, cuando aparezca Cristo. Es decir, Cristo que está en la derecha de Dios, que significa, es una expresión antigua para decir que Cristo está junto a Dios, está en la gloria misma con Dios, y luego que vendrá a nosotros. Y si está allí, sentado a la derecha de Dios Padre, si está allá arriba, pues nosotros tenemos que mirar hacia allá arriba. Claro, esto de arriba ya sabemos que es simbólico, quiere decir hacia el cielo, hacia las cosas de Dios, y no tanto hacia las cosas de la tierra, porque Cristo volverá a nosotros, que es nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos que ir a Él, a la gloria, ¿cómo nos presentaremos? ¿Cómo debe ser nuestra vida? En Él se manifiesta, en Cristo, la gloria auténtica que le corresponde por ser Hijo de Dios, sentado a su derecha y como manifestación, en poder para juzgar a vivos y muertos. Entonces, la gloria del cristiano, nuestra, se manifestará cuando pongamos nuestro corazón, aspiremos siempre a los bienes de arriba y nuestra vida vaya transformándose en Él. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, amigos, hay tantas cosas en nuestro cristianismo que podemos ir considerando en este día, que consideramos en la resurrección de Cristo Jesús, pero vamos a hacer una primera consideración un poco más amplia sobre la alegría. Hoy la Iglesia nos invita a la alegría, porque la Pascua es una fiesta de nuestra resurrección. Ser cristiano es creer en la resurrección de Cristo, sobre todo, esto es lo primero, es el primer anuncio de los apóstoles. Los apóstoles no se preocupaban al principio por la doctrina, luego empezó a venir, sino lo primero es creer que Cristo vive, que Cristo no solamente fue alguien que murió en la cruz y ya pasó todo, sino que vive. Y por lo tanto, nuestra vida debe ser una vida pues de alegría, de liberación. Pero a ver cómo entendemos esa alegría. El corazón de nuestra fe es una esperanza de que toda prueba se transforma en gracia, toda tristeza en alegría, toda muerte en resurrección. Y así, por eso nuestra religión es sobrenatural. Vivimos a veces aplastados como por el peso de una piedra, como en Jesús antes de resucitar, como en un sepulcro. Vivimos encerrados en una tumba y a veces sin esperanzas. Y llevamos esas cargas como algo que no tenemos más obligación, como si tuviéramos ese destino. La Pascua es precisamente esa experiencia casi dolorosa de que nos han quitado la piedra de encima y necesitamos salir a la luz del día, porque el cristianismo es sobre todo luz, alegría y resurrección, y de esto nos tenemos que convencer, y por eso en este día tenemos que predicar esto bien claramente, porque normalmente muchas personas se resisten a tener esta alegría. Aceptar creer en la alegría es casi como aceptar a renunciar a nosotros mismos, porque la tristeza es mucho más fácil. Es mucho más fácil entristecerse con Cristo Jesús que muere en la cruz que alegrarse con Cristo que está alegre, que triunfa, que resucita. Dice un autor que nuestra tristeza es la medida de nuestro apego a nosotros mismos, a nuestra experiencia, a nuestra desconfianza, a nuestras quejas. Y nuestra alegría es la medida de nuestro apego a Dios, a la confianza, a la esperanza, a la fe. Nuestra negativa a la dicha es nuestra negativa a Dios. Todas esas zonas de nuestra alma en donde nos hemos resignado a no conocer más que angustias y amarguras son zonas en las que hemos prohibido la entrada a Dios. Dios ocupa en nuestras vidas el mismo lugar que la alegría. El sentimiento de nuestra soledad es la dimensión en nosotros de cuanto no ha sido espiritualizado, de todo cuanto ha escapado a la fe y al amor, de todo cuanto nos hemos reservado celosamente para nosotros mismos. Porque, como dice ese autor, no hay nada que temamos tanto como la alegría. Parece una cosa curiosa, ¿no? Pero es verdad, porque nos gusta demasiado la tristeza. Y si no, esta consideración que hace ese autor, en la vida de las personas, en las imágenes que uno tiene, ¿cuántos se complacen en tener crucifijos? Pero qué pocas personas rezan delante de un Cristo resucitado. Y esto tenemos que darse cuenta que, como decían los padres de la Iglesia ya, que hay que dejar de amar la tristeza. Tenemos que hacerle a Dios el sacrificio de ser felices. Creer en Él es creer que Él es capaz de hacernos felices. Es decirle a Dios, tú ya me has amado bastante, tú ya has sufrido bastante por mí y a causa de mis pecados, tú ya me has demostrado tu amor tantas veces que no tengo más remedio que darte esta recompensa, que tú me veas feliz. Por eso las bienaventuranzas, la felicidad para todos, que no es fácil, que ya les digo que no es fácil esta verdadera alegría, que es más difícil alegrarse con Cristo que se alegra que entristecerse con Cristo triste. Hay otra alegría barata del mundo que parece alegría, pero no dista mucho de la verdadera alegría de Dios. Sobre todo en este día de la resurrección, la Iglesia nos invita a esta alegría íntima. Por eso en muchos cantos pues se nos anuncia y se nos invita verdaderamente que hay que celebrarlo, esta resurrección de Jesús.
Hallelujah.
hermoso si supiéramos encontrar esta verdadera felicidad, no por otras cuestiones, sino porque Cristo ha resucitado. Y esto, pues porque debemos tener ganas de vivir. Pero Cristo ha resucitado y es precisamente para que nosotros dejemos esa vida egoísta, dolorosa y ciega. Si esto hiciera, el prolongar indefinidamente esa vida sería un castigo más que una recompensa. Solamente Dios puede soportar una vida eterna. Solamente Dios ama lo bastante para que no le asuste una vida para siempre. Es la vida de la eterna alegría. La fe en la resurrección no puede brotar más que de un amor verdadero. Cristo nos ha dado a conocer ese amor que no pasa. La fe y la esperanza pasarán, pero la caridad vive para siempre. En esta mañana de Pascua, Cristo nos plantea esta cuestión: ¿crees tú que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees tú que yo puedo resucitar a un muerto, a ese muerto que eres tú y a todos los demás muertos que te rodean? Porque lo esencial no es de resucitar dentro de muchos años, sino ya, vivir y resucitar enseguida. Y para que podamos experimentar una vida de amor y de fe, tenemos que morir enseguida a nuestras faltas, a nuestras tristezas, a nuestros resentimientos, a nuestras lamentaciones, y poder de este modo resucitar enseguida. Pascua significa que podemos resucitar, que existe también para nosotros una resurrección y que cada uno de nosotros es capaz de experimentarlo y de ser testigo de ello. Nosotros decimos muchas veces que creemos en la vida eterna, no en la vida futura, sino la vida eterna. Y la vida eterna quiere decir que ya comienza, ya el reino de Dios está entre nosotros, decía Jesús. La vivimos ya desde ahora. Por lo tanto, el cristiano no cree en una resurrección futura, sino que ya debemos estar en esta situación de resurrección, en esta vía de resurrección. La vida eterna ha comenzado, y podemos decir que ha comenzado si existe en nosotros esta Pascua, si evitamos o vamos quitando las agitaciones, los temores, las tristezas, nuestros intereses, nuestro egoísmo. Y si no aceptamos resucitar en esa zona en la que estamos demasiado muertos, resucitar a la paz, a la fe, a la esperanza, al perdón, al amor y a la alegría, debemos hacer, siempre se dice, una buena confesión para cambiar, porque así Cristo Jesús lo dijo, pero la confesión principal es ese morir a nosotros mismos, a los caprichos, a esa tristeza, a estos ridículos caprichos que son los pecados, para vivir en la voluntad de Cristo, que es amor, esperanza, renovación, cariño. Y cuando hablamos de comunión pascual, comunión es comunicación, comunicar, salir de nuestras costumbres, de nuestra manera de vivir, para vivir otra vida de justicia, de sinceridad, de entrega a los demás, una vida de amor, de fe y de hermandad. Todo esto y tantas cosas maravillosas significa la Pascua, la verdadera resurrección, la resurrección aquí. Necesitamos testimonios de hoy, necesitamos pasar por una muerte y que hayan probado una resurrección, gente que pase de esa muerte y pruebe esa resurrección, seres que puedan asegurar al mundo que es posible morir y que es posible resucitar. Que es difícil, claro, pero así lo hacían los santos y así predicaban los santos. Por ejemplo, San Agustín nos cuenta cómo durante la noche de la vigilia pascual los paganos estaban como inquietos, llenos de inquietud, porque veían que cuando salían allí los nuevos bautizados, salían transfigurados, se iban a encontrar con gente transfigurada. Y en esto es en lo que reconocían que Cristo había resucitado. El único rostro que verdaderamente hoy podemos mostrar de Cristo para convencer a la gente y convertirles es el nuestro, el de una comunidad que se quiere de verdad, en donde se manifiesta que Cristo vive en medio, porque donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí está en medio Cristo. Claro que la vida tiene muchos sinsabores, muchas dificultades, muchas de ellas están solo en nuestra imaginación, muchas las hacemos nosotros mismos, podemos quitarlo, pero también a Cristo le vimos muerto, fracasado y destruido, pero Jesús resucitó, resucitó.
En la cruz le vimos muerto, fracasado y destruido. Un despojo abandonado, despreciado y escupido.
Y Cristo no se va a aparecer a la gente así, sin más ni más. Él quiere aparecerse a través nuestro. Nosotros somos los que debemos demostrar la resurrección de Cristo. Somos los testigos de que Cristo ha resucitado. Ojalá ese mundo violento, incrédulo y desesperado que busca a tientas las llagas de Cristo, las pruebas de su presencia y de su amor, encuentre en nosotros un corazón abierto, unas manos abiertas, una acogida alegre y afectuosa que le obligue a sentir aquel tierno reproche que le dijo a Tomás en la tarde del domingo: Tomás, ¿por qué has visto? Finalmente has creído. Que realmente nosotros creamos y vivamos la vida de Cristo resucitado. Que Cristo Jesús nos dé a sentir, a saborear la resurrección de Cristo, y que un día todos nos veamos resucitados, por lo menos en la vida futura, pero que ya está aquí entre nosotros por el amor, por la caridad. Este sea el deseo al terminar este programa. Hasta el próximo domingo, con la bendición de Dios, bajo el amparo de María Santísima. Adiós a todos.